Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Presidente Lenín Moreno afirmó que no queda ninguna mesa servida. Sus declaraciones se dieron en la primera reunión para la transición ordenada de gobierno frente a Guillermo Lasso.
El secretario del gabinete Jorge Huáter indicó que el Ejecutivo solicitará a la Corte Constitucional un cuarto estado de excepción.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, indicó que considera necesario que se declare un nuevo estado de excepción para restringir la movilidad humana.
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley para la defensa de la dolarización.
La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador realiza una paralización en rechazo al incremento del precio del diésel.
En la información internacional, la vacuna cubana Soberana 02 se probará en 24.000 personas en Irán.
Perú recibe un primer lote de la farmacéutica AstraZeneca que destinará a las provincias.
Con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala.
Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 19 de abril de 2021. Hoy se inició el proceso de transición ordenada del nuevo gobierno. Guillermo Lasso ingresó por primera vez al Palacio de Carondelet como presidente electo, 9 días después de la elección de segunda vuelta y a 35 días del cambio de mando. Tras el saludo y la reunión inicial entre el presidente electo Guillermo Lasso y el presidente en funciones Lenín Moreno, se marcó el inicio formal de la transición de gobierno. Se trata de la entrega de información de al menos 131 temas priorizados por el gobierno saliente bajo el formato del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El presidente Moreno admitió que no le deja la mesa servida, aunque resaltó algunos logros de su gobierno en materia económica, como la renegociación de la deuda, entre otros. El presidente electo dijo, en cambio, que el tema fundamental para él es conocer el proceso de vacunación para asegurar la inmunización de la población lo antes posible. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar en este inicio de semana. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el economista Roque Sevilla, exalcalde de la ciudad de Quito, y con él hablaremos acerca de estos pedidos de remoción para que el alcalde Jorge Yunda abandone sus funciones en el municipio.
También estará con nosotros el ingeniero Juan Carlos Holguín, él es líder del equipo de transición del presidente electo Guillermo Lasso. Hablaremos sobre los temas que va a recibir y la priorización que tendrán sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19.
Y con la licenciada Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, conversaremos acerca de esta primera reunión que se ha dado para la transición de gobierno entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, presidente electo.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Notimundo Estelar. El mundo a su alcance. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La mañana de este domingo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de las elecciones de segunda vuelta y posicionó a Guillermo Lasso de la Alianza Creo Partido Social Cristiano como el nuevo presidente electo de Ecuador. Según el informe final, Lasso obtuvo 4,656,426 votos. Esto corresponde al 52.36%. Por su parte, Andrés Arauz de la Alianza Unión por la Esperanza, UNES, alcanzó los 4,236,515 votos, que representan el 47.64%.
El presidente Lenín Moreno y su sucesor electo, Guillermo Lasso, se reunieron este lunes para iniciar con el proceso de transición. En el encuentro, el primer mandatario ratificó que la intención del actual mandato es transparentar la información estatal y adelantó que no queda la mesa servida. Escuchemos cómo lo dijo el presidente Lenín Moreno.
Y con respecto a si la mesa queda servida, no queda servida. No queda servida, señor presidente, y usted entiendo, tiene todos los datos respectivos. Sin embargo, hemos iniciado un proceso de vacunación, hemos cuidado profundamente todos los recursos económicos, hemos renegociado la deuda, además la deuda con tenedores, hemos obtenido una deuda en la cual no habrá que pagar durante los dos primeros años capital y durante 4 años sus intereses, si mal no recuerdo. Esto da, sin duda alguna, una situación que comienza siendo difícil, pero que usted sabrá llevar adelante, señor presidente electo.
Por su parte, el mandatario electo Guillermo Lasso destacó que el tema prioritario para su gobierno es la vacunación contra el COVID-19 y agradeció a Lenín Moreno por cumplir con este proceso.
Muchas gracias, presidente Moreno, por recibirnos esta mañana aquí en el Palacio de Carondelet. Sin duda alguna, empezamos a asumir el primer desafío, y es el gobierno en transición. Agradezco que usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos. De mi lado también he creado una comisión para recetar esa información y esos datos. Tendré la oportunidad de conversar a solas con el presidente Moreno, poder empaparme sobre algunos puntos del Estado. Creo yo que el primero de ellos será la vacunación.
Y en este proceso de transición ordenada del gobierno se reunían paralelamente los vicepresidentes entrante y saliente. La vicepresidenta en funciones, María Alejandra Muñoz, mantuvo reunión con el segundo mandatario electo, Alfredo Borrero, para definir temas referentes a las responsabilidades de su cargo y la situación del cronograma de vacunación. A continuación, las declaraciones que ofreció la vicepresidenta María Alejandra Muñoz.
La vicepresidenta saliente, al vicepresidente electo, le ha básicamente transmitido, hemos dialogado sobre los puntos de delegación que ha tenido la vicepresidencia. Desnutrición crónica infantil y que estamos dejando, niñez en abandono y con enfermedades catastróficas y que estamos dejando, y facilitación del comercio e institucionalización de las aduanas y que estamos dejando. También hemos hablado del rol de la vicepresidencia de la República dentro de las negociaciones internacionales para la provisión de vacunas al Ecuador, que está dejando el gobierno nacional los 20 millones de dosis contratados con anticipos pagados. Estamos dejando el crédito del BID de 148 millones y del Banco Mundial de 150 millones disponibles, y que los cronogramas de los cuatro laboratorios, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y la iniciativa COVAX, han sido presentados hasta el mes de junio. Los laboratorios presentan cronogramas semestrales.
Mientras que el vicepresidente electo Alfredo Borrero indicó que la información es una herramienta importante que debe ser entregada para poder alcanzar los grandes objetivos nacionales. Enseguida, algo más de lo que dijo Alfredo Borrero.
Para mí ha sido un verdadero gusto tener esta conversación hoy en la mañana. Y como son los reflejos de las personas, así se ha reflejado la información, porque la información, que es una herramienta importantísima del poder, no tiene que ser para grupos cerrados, sino tiene que entregarse para poder nosotros seguir caminando por el mismo camino, probablemente con huellas diferentes, pero el camino tiene que ser el mismo.
Jorge Guatet, secretario de Gabinete de la Presidencia de la República y además el líder del equipo de trabajo de transición designado por el gobierno en funciones, afirmó que se siente contento debido a la apertura de los funcionarios del actual gobierno para proceder a recopilar información necesaria para esta transición transparente. Escuchemos lo que dijo Jorge Guatet.
Nosotros estamos muy contentos, el diálogo, la transparencia, la apertura de nuestros funcionarios, de los ministros, secretarios de Estado, gerentes de empresas públicas, presidentes de empresas públicas, de abrir toda información que sea necesaria, con transparencia, y no que no se quede olvidado ningún detalle, para que el nuevo equipo de gobierno pueda iniciar desde hoy ese proceso de transición, conocer en detalle la realidad de cada una de las instituciones, en todos sus componentes, y que comience esta transición hasta el 24 de mayo.
En Notimundo al Día, Jean Cano, analista y periodista político, dijo que el presidente electo Guillermo Lasso recibirá el país con cifras económicas muy malas y con un sentimiento de pesimismo recibirá el país de parte de los ecuatorianos en relación al futuro del 78%. Sin embargo, indicó que una de las acciones positivas que deja el actual régimen es la sensación de que la justicia ya no está captada por los correístas y el alivio a la deuda pública, aunque a su criterio esto último no sería suficiente.
La pelea que tuvieron entre los ambos jerarcas del correísmo, que el expresidente y prófugo y sentenciado, el señor Rafael Correa, y el presidente Moreno, pues yo creo que ayudó para que en un principio se pueda empezar esta especie de régimen de transición que a la final no llegó a concretarse. Uh-huh. Porque pues ahora vemos de que al menos una parte de los resultados de la consulta popular vemos que han servido. O sea, uno, por ejemplo, es la justicia, ¿no? Es decir, al menos tenemos esa sensación de que la justicia no está de nuevo cooptada por los correístas. Eso es algo positivo. En la economía, digamos, se pudo renegociar también, ¿no? Se pudo renegociar, aunque claro, ahí hay muchos reparos porque se utilizó dinero que debía haber sido utilizado para combatir la pandemia, es decir, hay un malestar también, pero digamos, el alivio yo creo que ayuda para el siguiente gobierno, aunque no es suficiente.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Portugal inició este lunes la tercera fase del desconfinamiento progresivo que lleva a cabo desde hace ya un mes. El país europeo reabrió los centros comerciales, cafeterías, restaurantes, salas de espectáculos, institutos educativos y las universidades. La nación de 10 millones de habitantes da un paso más en su plan de desescalada, que consta de cuatro fases que abren las actividades de los portugueses, quienes fueron obligados a confinarse el 15 de enero ante el descontrol de la tercera ola de coronavirus. El primer cambio se notó a primera hora con el regreso presencial a las aulas de aproximadamente 300.000 alumnos de secundaria de más de 15 años.
Francia aplicará controles policiales para asegurarse de que los viajeros procedentes de Brasil, Argentina, Chile y Sudáfrica, considerados países de riesgo por el COVID-19, cumplan las cuarentenas al llegar a su territorio. A los que no respeten la medida se les impondrá una multa de $1,800. El gobierno aseguró que estas sanciones se duplicarán en caso de reincidencia cuando se constate un doble incumplimiento a la cuarentena.
Irán comenzará en los próximos días la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna cubana Soberana 02, que involucrará a 24.000 voluntarios de 7 provincias del norte, centro y sur del país. Las autoridades sanitarias iraníes adelantaron que si este proceso experimental es exitoso, se podría utilizar este suero en la vacunación general del país, que hasta ahora contabiliza más de 66.000 muertos y más de 2.2 millones de contagios de coronavirus.
El gobierno de Perú recibió este domingo un primer lote de 276.000 vacunas de laboratorio AstraZeneca enviadas por el mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Estos antígenos serán destinados de manera prioritaria a la inmunización de los adultos mayores de 80 años. Así lo anunció el presidente Francisco Sagasti. El gobernante remarcó que esta vacuna ya se está usando en 123 países del mundo y que su uso es seguro. Además, aseguró que en mayo próximo llegará otro 1 millón de dosis enviados también por COVAX.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió este domingo a Rusia que habrá consecuencias si el opositor ruso Alexei Navalny muere a raíz de las denuncias de que su salud se está deteriorando en prisión. Sullivan no precisó qué tipo de acción podría adoptar Estados Unidos y sus aliados si el opositor falleciera, y se limitó a decir que están analizando un abanico de opciones.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó este domingo que durante la cumbre del cambio climático de la próxima semana pedirá a su homólogo estadounidense Joe Biden que Estados Unidos otorgue visas de trabajo a quienes planten árboles en el sureste de México y en Centroamérica. El presidente estimó que en 3 años próximos podría cultivarse 3 millones de hectáreas y generar 1,3 millones de empleos.
La capilla de San Jorge del Castillo de Windsor acogió este sábado el funeral del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, fallecido el pasado viernes a los 99 años. En una ceremonia sobria e íntima, la reina Isabel II se mostró visiblemente afectada, llorando con el adiós a su esposo. Durante toda la ceremonia, la reina permaneció con la cabeza baja y con la mascarilla puesta. De hecho, la sobriedad del evento se vio acentuada por los pocos invitados al funeral, debido a la pandemia del coronavirus. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. La seguridad de nuestros pacientes es nuestro norte. En Hospital Metropolitano contamos con dos emergencias completamente separadas en dos edificios diferentes. Si nos necesitas, estaremos listos para cuidarte. En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu salud y seguridad de bienestar. Vamos al mall, te esperamos. Beyond Stars Baile Park, un proyecto inmobiliario con servicios hoteleros 24/7, restaurantes, spa, una increíble vista desde el rooftop, suites desde $150,000. Visita el showroom en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
En Beyond the Stars Baile Park encontrarás espacios únicos para disfrutar de una mañana en el spa, una vista increíble desde el rooftop, restaurantes y amplias áreas de estacionamiento para autos y bicicletas, tecnología de punta en nuestro coworking y todo lo que siempre soñaste. Tu vida al más alto nivel. Últimas suites y departamentos disponibles. Visita nuestro showroom en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Park. Agenda tu cita al 098-854-6364. Beyond the Stars Baile Park.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Marcelo Ayo, representante del colectivo Quito Unido, anunció que este 20 de abril ingresarán un nuevo pedido de remoción para el alcalde Jorge Yunda por un presunto incumplimiento de la ley y normativa adoptada por el municipio de Quito para su funcionamiento y mal manejo de fondos municipales.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Sigue pasando semana tras semana con denuncias de corrupción que envuelven al alcalde Jorge Yunda, a su hijo, a exfuncionarios y excolaboradores suyos. y hay de por medio pedidos de renuncia, de remoción, pero nada cambia, todo sigue igual. Y como digo, pasan los días. Está ahora mismo con nosotros en línea directa el economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito, empresario turístico. Economista Sevilla, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Freddy, buenas tardes. Un gusto estar en FM Mundo y un saludo a todos los radioescuchas.
Gracias por su tiempo, economista. Y usted ha sido uno de los primeros críticos de la gestión del alcalde Jorge Yunda, primero por temas de administración, decisiones, y por supuesto luego por los temas de corrupción que han tocado al alcalde. ¿Qué hacer frente a lo que estamos viviendo los quiteños? Hemos visto ya brotes de protesta en algunos sitios de Quito este fin de semana. Hemos visto algunas caravanas de ciudadanos que espontáneamente han accionado su pito, su claxon, en rechazo a la presencia del alcalde Yunda al frente de la ciudad.
Bueno, lo que creo que se intentó de parte del consejo, pedirle primero la renuncia, que sería lo decente por un lado y lo más rápido por el otro. Pero ya fue clara la respuesta del alcalde, diciendo que él no va a renunciar y que por tanto habrá que buscar otras medidas, porque la ciudad ya no espera más. La siguiente medida en el orden es la revocatoria la remoción del cargo por parte del Consejo Capitalino. No nos olvidemos que el Consejo tiene dos mandatos dados por los ciudadanos. El uno que es legislar y el otro que es auditar la gestión de la administración municipal. Y dentro de ese campo tiene perfecto derecho de exigir explicaciones al alcalde de la serie de escándalos que han surgido a lo largo de los 2 años de gobierno de Yunda. Y por tanto, tiene también la opción de removerle del cargo si no está cumpliendo con las normas que se estipulan en el COTAC. Y para ello, el procedimiento es que se presente primero una denuncia de parte de la ciudadanía, también podría ser de un grupo de concejales. Esta denuncia es considerada por la comisión de mesa en la que normalmente está el alcalde. En este caso no podría estar el alcalde y habría que elegir un concejal que sea la cuarta persona que constituya la comisión, y en esa comisión deberán evaluar si hay las justificaciones legales pertinentes para que pase el pedido al Consejo Capitalino, y el Consejo, con una mayoría de 14 votos sobre 21, decida el destino del alcalde. Ese sería el siguiente procedimiento. Y si no pasa eso, nos queda a los ciudadanos recurrir al más largo de los procesos, que es la revocatoria de mandato. Pero para eso hay que levantar, me parece, 300.000 firmas primero, luego de recibir la autorización del CNE, y luego hacer una convocatoria, una consulta popular, cosa que demorará tal vez un año.
Así es, el tema de la remoción luce como el mecanismo más idóneo, que a criterio de un buen porcentaje de quiteños es lo que debe cursar frente a las denuncias de corrupción que envuelven al alcalde. El tema en este caso, economista Sevilla, es que tiene que pasar por el voto conforme de las 2/3 partes del Consejo Metropolitano de Quito. Estamos hablando de una mayoría de 14 votos sobre 21, que aparentemente no existen porque no está clara aún la posición del bloque de concejales de la Revolución Ciudadana, de los correístas, que han tenido una posición crítica en la última sesión del Consejo, pero no se deja ver una decisión de actuar en contra de lo que ocurre con el alcalde.
Bueno, ellos mismos son los que plantearon que este debería ser el mecanismo en la última sesión, porque ellos no le pidieron la renuncia al alcalde, cosa que era simple y llanamente un pedido cordial que hacía uno a uno los concejales, pero insistió que debía seguirse por el procedimiento que prevé la ley. Muy, muy bien, pues este es el procedimiento que prevé la ley y allí veremos si los intereses políticos o los intereses personales de algunos concejales están por encima de los intereses de la ciudad. No nos olvidemos que desde hace meses la ciudad está paralizada. Hoy veía un reportaje dramático en la televisión sobre el metro, que todo está absolutamente listo, pero por la falta de decisión del municipio vamos a tener que esperar meses de meses para recién hacer el concurso a ver quién es el que le asesora al municipio cómo manejar el metro. Esto va a tomar probablemente un año o dos, considerando que ya este rato el proyecto está trazado 2 años y que es la mayor inversión que ha hecho la ciudad en su historia. 2.100 millones de dólares enterrados y sin poder utilizarlo para el transporte de los ciudadanos. Este es un mero ejemplo, porque si usted trata de hacer un trámite común, un trámite normal de autorización de una construcción o cosa por el estilo, no hay quien le atienda, nadie lo despacha, es una parálisis absoluta. La mitad de los altos funcionarios o han renunciado o ya no tienen poder alguno. O sea, estamos en un desgobierno absoluto. Llevamos ya 4 sesiones del Consejo Capitalino que se han interrumpido o que solo han tratado el tema de si debe estar o irse el alcalde. Todos los demás temas del municipio no son tratados. Quiere decir que la ciudad está en una parálisis total. Es una ciudad de 2,7 millones de habitantes. La ciudad, este rato, más poblada del Ecuador sin gobierno alguno. Esto es intolerable.
Ahora, según el alcalde Yunda y claro, un porcentaje también de ciudadanos quiteños, no necesariamente debe irse el alcalde, dicen que se le debe permitir el derecho a la defensa mientras sigue gobernando la ciudad. Al menos eso ha pedido el alcalde de Quito, que él se va a defender de la justicia, que se respete el debido proceso, su derecho a la defensa y que no va a renunciar. ¿Qué decir frente a esto, economista Sevilla?
La acusación que hace la fiscalía no es al alcalde de la ciudad. Ojo, no es, si usted lee el documento, es a Jorge Yunda Machado, la persona. No es al alcalde de la ciudad de Quito, porque no es una reclamación contra la municipalidad, es una reclamación contra el individuo que ocupa el cargo de alcalde. Por tanto, el problema del juicio es un problema personal de él, no es un problema institucional del municipio. Aclaramos esa primera cosa. Si fuese un problema del municipio, que le están siguiendo un juicio al municipio, y es el alcalde el que tiene que responder a favor de la ciudad, yo diría, tiene toda la razón, él tiene que defender al municipio. Pero en este caso es un problema personal de Jorge Yunda Machado, que él tiene que defenderse por sí mismo, con sus abogados. Y entonces, todo el tiempo que emplea en esa defensa y en todas las triquiñuelas que están haciendo, es tiempo desperdiciado para la gestión y administración del municipio de Quito. Esto es intolerable. Creo que quienes hemos estado de alcaldes sabemos que tenemos que emplear entre 12 y 18 horas diarias de trabajo para que el municipio funcione, porque es una maquinaria gigantesca. Bueno, este señor no emplea ni una hora de trabajo para el municipio, para el funcionamiento del municipio. Él solo se dedica a su defensa y a la politiquería y a ver qué hace con todos los parientes que son acusados de irregularidades. Entonces, esto es ya absolutamente intolerable. Nunca en la historia de la ciudad hemos tenido un caso tan dramático de mafias manejando los intereses públicos. Entonces, esto hay que acabar. Y por tanto, el Consejo Capitalino, como cuerpo colegiado que es, tiene que velar por conseguir la mayoría para tomar la decisión, cualquiera que ésta sea. Y los ciudadanos, entonces, calificaremos si el Consejo cumple o no con sus obligaciones. porque si no cumple con las obligaciones, es la ciudadanía a través de la revocatoria de mandato que tiene que pedir que se vaya el alcalde y que se vaya el consejo, porque ninguno de los dos cumpliría con su obligación si no son capaces de al menos sentarse a evaluar la gestión de él, y si no la está cumpliendo, que creo que es el caso, producir la remoción de su cargo.
Ahora, economista Sevilla, si no opera la renuncia porque pasa por la decisión del alcalde y él ha dicho que no va a renunciar, si la remoción depende de la correlación de fuerzas dentro del consejo y aparentemente no hay los votos correístas para eso todavía, y si la revocatoria del mandato, que es la tercera vía para pedirle que se vaya a su casa al señor alcalde, es un procedimiento largo que supone, ya lo describió usted, el respaldo en firmas, un número elevado y luego una consulta popular, ¿cómo podemos hacer los quiteños para que la ciudad esté gobernada por otra persona que no sea el alcalde Jorge Yunda, que está tan cuestionado e involucrado en temas de corrupción? ¿Hay algún otro organismo que pueda operar para conseguir aquello?
A ver, legalmente no hay ningún otro. Esos son los mecanismos que yo sé que son válidos desde el punto de vista legal. El otro es que le condenen por los delitos o que le sometan a prisión preventiva y por tanto no puede asistir al cabildo y al municipio. Y ahí también hay una limitación. Si él deja de asistir, me parece, 60 días consecutivos, pierde el cargo. Pero todas esas cosas ya dependerán del avance de un juicio. Generalmente estos juicios demoran entre 1 y 2 años. Entonces, yo lo que creo que lo que nos queda a los ciudadanos es hacer lo que ya están haciendo: protesta pública, cacerolazos y reclamaciones. Este rato no lo podemos hacer por el tema de la pandemia, pero probablemente los cacerolazos sí podemos hacer para expresar públicamente nuestro rechazo. Esas expresiones ciudadanas van cobrando importancia y fuerza e identifican el dolor que está pasando la ciudadanía ante esta vergonzosa situación del municipio de Quito. Yo creo que el señor Yunda debería entender que la razón por la que él está en ese cargo es para administrar la ciudad, para beneficiar a los ciudadanos. Y no es solo para beneficiar al porcentaje que le apoya a él, es a toda la ciudad. Y si todo el tiempo que él tiene lo dispone simple y llanamente para dedicarse a la defensa desesperada como gato patas arriba, entonces no está cumpliendo con su obligación. En orden sería entonces aumentar la presión hacia el cabildo y aumentar la presión hacia la municipalidad de parte de la ciudadanía dentro de los términos de la pandemia, para que se vea que hay una insatisfacción creciente cada vez mayor ante la corrupción y el mal gobierno municipal.
Mientras esto se resuelve, economista Sevilla, hay temas pendientes, usted ya lo anticipó, quizá el más importante es la operación ya comercial del Metro de Quito, que está retrasado en efecto 2 años y que podría la operación comercial demorar 6 meses, 1 año, más de 1 año, lo cual genera un lucro cesante enorme para la ciudad, porque hay un crédito de por medio que hay que pagar. Sabemos que todos los metros son subsidiados en el mundo, pero algo va a generar la operación y más que todo va a descongestionar el tránsito. Tenemos problemas de repavimentación, tenemos problemas de recolección de basura, son temas capitales para los quiteños que no están siendo administrados, resueltos, mucho menos por un alcalde que tiene problemas legales.
Bueno, usted lo ha dicho. A eso súmele el mal manejo del sistema del botadero del relleno sanitario, que es una vergüenza lo que pasa allí. Más los escándalos en la empresa de agua potable con el desvío de los dineros a cuentas en el Asia sin justificación alguna, con el exgerente preso y el tesorero también. el exdirector de salud por los tejados. Bueno, es que ya la lista de vergüenza es cada vez mayor. El hecho de que el hijo del alcalde esté metido en negocios y en negociados dentro del municipio, de acuerdo a lo que se puede colegir de sus chats, y que rápidamente se haya ido a Panamá. No sé si tiene un concierto en Panamá, pero ya se quedó parqueado allí. ¿Por qué será? Si es inocente, ¿por qué no regresa? Y la declaración del propio alcalde, decir que él no pone la mano al fuego por su propio hijo, nos dice la calidad moral del alcalde y del hijo. Entonces, yo digo, aquí ya la tolerancia ha llegado a un límite. Yo creo que hay que continuar presionando como sea para que el Consejo tome la decisión que le corresponde y vuelva a haber un gobierno racional, y que el vicealcalde pase a ser alcalde de la ciudad, y que no estén los correístas con las chiquiñuelas para ver cómo hacen para sacarle la vicealcaldía al vicealcalde, para ver si ponen uno de ellos, y así los correístas tienen la alcaldía y también la prefectura, ambos con grillete, por cierto, ¿no? Entonces, yo digo, esto es intolerable, es absolutamente inaceptable. Y la gente de bien no vamos a detenernos en protestar por esta situación tan vergonzosa.
Interpretando el sentir de los ciudadanos, de los quiteños, lo que queremos es que la ciudad se administre, se tomen decisiones, se llegue a solucionar los principales problemas, y con un alcalde que tiene problemas personales, ya lo ha dicho Economista Sevilla, son a la persona que ejerce la alcaldía los problemas legales que se le acusan. Mientras tengamos una persona con problemas legales al frente de la ciudad, vamos a sentarnos a esperar la resolución, la solución de los problemas que aquejan a los quiteños. Queremos agradecer al economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito, empresario turístico. Gracias por habernos atendido, economista Sevilla.
Muchas gracias, Freddy. Un abrazo.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Beyond the Stars by Le Parc. Un proyecto inmobiliario con detalles únicos, acabados de lujo y tecnología de punta en cada espacio. Contarás con electrolineras, parqueo exclusivo para bicicletas y las innovaciones que siempre soñaste. Vive tu vida al más alto nivel. Encuentra suites desde $150,000. Visita nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Agenda tu cita al 098-854-6364. Beyond the Stars by Le Parc.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más, en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool!
El FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes, Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, dijo que considera necesario que se declare un nuevo estado de excepción con el fin de que el gobierno nacional pueda restringir la movilidad humana en los sectores más afectados por los contagios de COVID-19.
Necesitamos que se declare otra vez el estado de excepción para que el gobierno nacional pueda restringir la movilidad humana en sectores donde el COVID se ha disparado. La única recomendación final que da la OMS para controlar la pandemia es restringir la movilidad humana.
El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito confirmó este domingo un nuevo caso de la variante brasileña en Porto Viejo, provincia de Manabí. Además, en otra muestra de la misma ciudad se encontró la mutación de Nueva York. Hasta el momento se conoce que hay 3 casos de virus brasileño en el Ecuador, 2 en Loja y 1 en Manabí. Pero estos no tienen relación entre sí. Asimismo, tras recibir las muestras de al menos 6 hospitales de Pichincha, Loja y Sucumbíos, el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco junto al Instituto Nacional de Investigación de Salud, INSPI, determinó que el contagio de la variante británica del coronavirus ya es comunitario en nuestras provincias.
Mediante su cuenta de Twitter, Jorge Wattet, secretario de Gabinete de la Presidencia, anunció que se solicitará a la Corte Constitucional un nuevo estado de excepción ante el alarmante repunte de contagios de COVID-19, virus que ha dejado más de 17,000 muertes en nuestro país. Wattet aseguró que en Semana Santa se pidió un confinamiento selectivo y que el máximo organismo de control constitucional lo dio de baja. Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, rechazó la desinformación generada sobre las competencias del organismo respecto a estados de excepción y el intento de responsabilizarlos de los efectos de la crisis. Además, dijo que hasta el momento no se ha recibido ningún decreto excepcional por parte de la presidencia.
Es importante recordar que este organismo no limita, no restringe ni autoriza al primer mandatario que haga uso de sus facultades, pues el control de constitucionalidad se realiza de manera posterior a la declaratoria de estado de excepción. Al momento, la Corte Constitucional no ha recibido por parte del presidente de la República ningún estado de excepción. Justamente por la preocupación que como Corte tenemos ante la crisis sanitaria, en cada uno de los dictámenes hemos procurado guiar y establecer lineamientos para el manejo de la crisis dentro de causas ordinarias.
La noche del domingo pasado, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Juan Zapata, reiteró que la situación de 11 provincias es crítica por el incremento de contagios del COVID-19. Por ello, aseguró que el COE Nacional mantuvo una reunión para elaborar un informe y enviar las recomendaciones al presidente de la República, Lenín Moreno. Lo dijo así Juan Zapata, escuchemos.
Como es de conocimiento público, la situación epidemiológica del país y especialmente de 11 provincias es muy crítica. Es por eso que durante todo el fin de semana se están las mesas técnicas reunidas en sesión permanente, especialmente la mesa de salud, la mesa de seguridad, para establecer un informe que va a ser presentado en la plenaria de hoy en la noche del COE Nacional, con la finalidad de que, conocido este informe, la plenaria decida o no solicitar, obviamente, al señor presidente de la República un decreto ejecutivo con un nuevo estado de excepción. Pero eso, vuelvo a insistir, el informe lo que hace es esa motivación, pero quien decide es la plenaria del COE Nacional. En ese sentido, queremos decir a la ciudadanía que cualquier decisión que tome el COE Nacional va a ser anunciada con la debida anticipación. Y pedimos de favor evitar las especulaciones que existen en redes sociales de medidas que no se han tomado. No es el momento de generar pánico colectivo en la comunidad. Es el momento de actuar con orden, con prudencia y con responsabilidad. Cualquier medida que se tome siempre va a estar basada en el equilibrio sanitario y económico.
Además, el COE Nacional emitió un comunicado en el cual aclaró a la ciudadanía que dentro de las medidas que se analizan no se considera un confinamiento total. El documento señala que las disposiciones están siendo examinadas de manera coordinada entre distintas instituciones para garantizar un equilibrio entre la salud, el desarrollo económico y la normativa jurídica.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Juan Carlos Holguín, líder del equipo de transición del presidente electo Guillermo Lasso, aseguró que la vacunación no puede detenerse y que la nueva administración será respetuosa con los acuerdos que han sido concretados por el actual gobierno.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el ingeniero Juan Carlos Holguín. Él es el líder del equipo de transición del presidente electo Guillermo Lasso, que precisamente hoy estuvo en el Palacio de Carondelet junto a el presidente electo y otros miembros del equipo de transición. Ingeniero Holguín, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Está apagado su micrófono, ingeniero Holguín.
Buenas noches, Freddy. Un saludo a todos los oyentes de FM Mundo.
Muchas gracias por su tiempo. Cuéntenos qué impresión tiene de la inauguración formal, vale decir, protocolar, que se marcó con la reunión entre el presidente electo Guillermo Lasso y el presidente saliente Lenín Moreno.
Una reacción positiva. Creo que el balance es bastante de bastante optimismo hacia lo que hemos visto el día de hoy. Es el inicio de una transición que, con el apoyo del PNUD, parecería que va a ser muy ordenada. Ha habido mucha apertura del gobierno saliente para la entrega de la información de manera sistemática, transparente, con ciertos gestos que nos han dado muestras de positivismo, como por ejemplo el que por delicadeza separen los contratos, el que por delicadeza separen nombramientos y que de cierta manera el presidente electo pueda tener la libertad respecto a algunas decisiones. Creo que es un gesto que le ha hecho muy bien al país, a su democracia, a los valores republicanos, y eso es lo que queremos nosotros, que el presidente Lasso a partir del 24 de mayo transmita al país, ese país de esperanza, de futuro, de oportunidades, y de esa manera el proceso de transición es vital para ya pensar en el día cero de nuestro gobierno.
A la postre, ingeniero Holguín, este es el primer proceso de transición ordenada bajo estándares internacionales, porque sabemos que el formato lo puso el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo han hecho, ya lo han ejecutado al menos 27 países. Esta es la primera vez que de manera ordenada se está haciendo esta transición. ¿Cuál es el interés fundamental que tiene el gobierno entrante para no perder un solo día de tiempo y continuar lo que se deba continuar en diferentes temas?
Precisamente lo más importante es recibir el estado real de las cosas. Lo que tiene que ver con devengaciones presupuestarias, con proyectos que están pendientes. Los que no pueden sufrir aquí son los ciudadanos. Una transición no puede afectar la vida de los ecuatorianos y no puede por burocracias postelectorales verse afectada en su día a día, en servicios públicos, en obras que se tienen que realizar, y con mucha prioridad la vacunación. La vacunación no tiene tiempo para una transición política, es una prioridad que la ha decretado el presidente Guillermo Lasso, y dentro de ese proceso de transición, por ejemplo, el poder ver efectivamente cuáles son los compromisos que ha adoptado el gobierno saliente respecto a la compra de vacunas, cómo están esos contratos, qué compromisos logísticos existen para la llegada de las nuevas vacunas ofrecidas, y paralelamente a eso poder revisar el plan de vacunación que el día de hoy la vicepresidenta María Alejandra Muñoz ya empezó a entregar a nuestro vicepresidente electo Alfredo Borrero, quien liderará por parte del presidente Lasso el Plan Nacional de Vacunación. Así que lo más importante, como digo, es la transparencia, la profundidad de esa información y el poder revisar de manera adecuada, técnica, entre los dos equipos, cada uno de los temas que vamos viendo en esta metodología, que efectivamente es probada, ha tenido éxito en transiciones en varios países, y por eso mismo nuestro equipo técnico desde Ecuador Libre ha estado trabajando con el PNUD en los últimos días para que no se pierda tiempo, para que los procesos de implementación del proyecto de plan de campaña del presidente Lasso, del plan de gobierno, sean rápidamente implementados dentro del nuevo gobierno.
Tomando en cuenta, ingeniero Holguín, que el traspaso de información propiamente dicho se iniciará mañana, martes, que este ha sido, digamos, el inicio del proceso, más bien de carácter protocolar, ¿qué anuncio, qué cifra le ha llamado la atención a usted, al gobierno con el que va a trabajar? Me refiero al señor Guillermo Lasso. Por ejemplo, el hecho de que el presidente Lenín Moreno diga que no va a dejar una mesa servida, porque todos conocemos las lamentables cifras económicas que tiene el país.
Quiero entender esa declaración con la buena voluntad de contrastar con lo que había pasado en la administración y transición pasada. Nosotros todavía no podemos dar una opinión sobre la información recibida, puesto que el día de mañana vamos a empezar a recibir y tener acceso al sistema que nos permitirá ver a detalle cada una de las informaciones. Como segunda prioridad y en un eje independiente al resto de la transición, para nosotros está el área económica y financiera. Recordemos que llegamos el 24 de mayo y en apenas una semana hay que pagar sueldos. Entonces, el estado real, transparente de las finanzas públicas, de los posibles recepciones de los acuerdos que ha firmado este gobierno con organismos multilaterales en esos días, serán primordiales para entender cuál es el país que recibimos. Sería apresurado dar un comentario. El día de hoy hemos revisado un paneo muy general, eso sí, con mucho orden. Lo que vimos hoy fue que la metodología del PNUD ha servido para tener mucho orden en el panorama de lo que vamos a recibir, y a partir de las reuniones bilaterales podremos entrar ya a opinar sobre cierto detalle de la información.
Cuéntenos un poco de la metodología que se va a aplicar a partir de mañana entre los equipos técnicos. No sé cuántos haya dispuesto el presidente electo Guillermo Lasso para recibir la información. Sabemos que son al menos 131 temas priorizados por el gobierno, contratos vigentes y pendientes, bases de datos que quieren entregarles respecto de los bonos, por ejemplo, que mantiene el gobierno. Es una cantidad de información importante, para lo cual se requeriría en la práctica tener a los futuros ministros del gobierno recibiendo de primera mano la información.
Bueno, son dos equipos grandes realmente, porque la metodología, y aquí voy a hablar con palabras técnicas, pero el PNUD invita a ambos equipos a realizar un proceso que se conoce como el preempalme, que es básicamente que tanto los proyectos prioritarios del presidente saliente que quedan pendientes y que se están ejecutando, así como los proyectos de nuestro plan de gobierno, puedan tener una implementación inmediata, que se conoce después como el empalme de esos proyectos. Entonces, técnicamente esto requiere que a partir del día de mañana, que es una reunión más pequeña todavía entre los equipos técnicos, revisemos, estemos de acuerdo con la metodología de entrega de información, y a partir del próximo lunes ya entran a trabajar ambos gabinetes. El presidente Lasso ha iniciado, como lo anunció la semana pasada, su proceso de conformación de gabinete, que será conocido en los próximos días y horas, y empezaremos ya el traspaso de información a través de unos comités que los conforman 7 personas de cada lado, de cada sector estratégico, para ir recibiendo a profundidad en ciertos formatos cada una de la información. Adicionalmente a esto, está disponible la plataforma que el PNUD tiene, que nos permite a nosotros, a través de un acceso digital, revisar profundamente toda la información y los alcances, las ejecuciones. Y eso permite que nuestros equipos técnicos que están detrás de todo este proyecto vayan trabajando para los nuevos gabinetes, para los nuevos ministros, de esta información.
¿Qué ministerio va a ocupar usted, ingeniero Holguín?
No, yo no estoy pensando en ese encargo que me pueda hacer el presidente Lasso. Ahora me he encargado el proceso de transición, que en sí mismo es un encargo de mucha responsabilidad. Es un equipo de transición que tiene a su cargo recibir el país, recibir y constatar si esa mesa efectivamente no está servida, y nosotros tener la responsabilidad de trasladar el 23 de mayo al presidente un estado real de las cosas. Entonces, dentro de esa responsabilidad inmediata, estamos enfocados en este momento en la transición.
¿Han intercambiado criterios respecto de la posible emisión de un cuarto decreto de excepción focalizado? Mire usted que se ha demorado en tomar esta decisión el gobierno, que ya anunció el secretario de gabinete se tomará precisamente su par en el proceso de transición, el señor Wattet, por la posición de los sectores productivos. Un nuevo confinamiento, dicen, no aguantaría el país, un confinamiento estricto, mientras que del lado médico, de la salud, esa es la recomendación para frenar la velocidad de los contagios.
Bueno, estamos, la verdad, observando con mucha expectativa cuáles son las medidas que el gobierno de Lenín Moreno debe tomar respecto a la pandemia. Lo que sí hemos recibido hoy es un estado actual muy transparente de la situación de la pandemia, que nos preocupa a todos. Lamentablemente todavía no estamos en funciones para poder dar un criterio técnico sobre lo que consideraríamos se debería hacer, y respetamos mucho las decisiones que se tomen. El presidente Lasso entrará en funciones el 24 de mayo, y a partir de ese día se podrá desde el lado del nuevo gobierno tomar las mejores decisiones por el país. Pero la pandemia es, como digo yo, una situación que no exime este proceso de transición. De hecho, la misma preparación del cambio de mando tiene como elemento primordial la pandemia, y ese es el centro de cualquier cambio de información o de nuevo proyecto que quiera hacer el nuevo gobierno. Entender que estamos en medio de esta crítica situación, y por eso la vacunación ocupa el punto número uno y prioritario del presidente Lasso.
Una pregunta final, ingeniero Holguín, que no hace relación necesariamente al proceso de transición. sino a la ceremonia de posesión. Esta va a ser física, va a ser en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, como se acostumbra. ¿Algún presidente de la región, de país amigo, ha confirmado ya su presencia? ¿Hay algún avance en este proceso?
Ha habido un avance en la coordinación de esa ceremonia de cambio de mando. Sin embargo, la pandemia determina el futuro inmediato de cada decisión. No se puede adelantar, puesto que la situación no solo es crítica en Ecuador, sino en nuestros países vecinos. Y creo que la salud de los ecuatorianos es lo principal antes que pensar en esa ceremonia de transmisión. Hay que ser muy responsables con cada decisión, lo que implicaría el traslado de personas de otros países. Y más allá de que hay un equipo ya organizando esa ceremonia, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, pensando en el escenario actual, la pandemia nos ha obligado a enfrentar cada día una nueva realidad. Y la salud de los ecuatorianos, de los mismos miembros del gobierno, la responsabilidad de precautelar la salud del presidente Lasso y de sus funcionarios es lo primero. Entonces, mal haríamos en decir ahora que se está planificando algo cuando sabemos que cada día esas decisiones pueden cambiar.
El escenario puede cambiar y, por supuesto, las decisiones también. Queremos agradecer al ingeniero Juan Carlos Holguín. Él es el líder del equipo de transición del presidente electo Guillermo Lasso, que precisamente este lunes inició el proceso. Ingeniero Holguín, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, Freddy, y gracias a todos los que nos escucharon.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El portero de Macará de Ambato, Jorge Joaquín Pucheta, fue expulsado por orinar en medio del partido ante Lorense. El hecho ocurrió cuando el cotejo estaba por finalizar el pasado sábado. Fue entonces cuando el golero argentino, aprovechando que el balón estaba en el área contraria, se fue tras su arco para orinar. Ante esto, directivos y cuerpo técnico del equipo orense denunciaron el hecho ante el referee, quien, apoyado por sus asistentes y el cuarto árbitro, se percató del asunto. De inmediato, el juez Roberto Sánchez expulsó al arquero de 28 años por conducta antideportiva. Macará ya había agotado sus 5 cambios, por lo cual en los minutos de adición tuvo que atajar el ofensivo segundo portocorrero. Macará gana 1-0 y es quinto en la tabla con 15 unidades.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
primer encuentro entre el presidente Lenín Moreno y el presidente electo Guillermo Lasso se efectuó con la finalidad de iniciar oficialmente el proceso de transición. La cita se realizó en el Palacio de Carondelet, en el centro de la ciudad de Quito, y contó con la participación de los equipos de ambas administraciones.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Saludamos a esta hora a la licenciada Sandra Argotti, ella es secretaria técnica de Planifica Ecuador. Muy buenas noches, licenciada Argotti, gracias por acompañarnos. Le saluda a María del Carmen Álvarez.
Qué gusto saludarle, María del Carmen, un gusto saludar también a quienes nos están escuchando y viendo a través de ustedes.
Gracias, licenciada Argotti. Cuéntenos cómo podríamos calificar a esta primera reunión de transición de gobierno. ¿Se cumplió con las expectativas finalmente?
Para nosotros sí, lo podríamos calificar de positiva, muy positiva. Una gran conversación. Es importante tomar esos avances, ya que nosotros habíamos definido con el señor presidente de la República y el gabinete que esta debería ser justamente una transferencia de información, ser una reunión más allá de un poder, una reunión como ciudadanos y como quienes estamos dejando el poder y también quienes llegan a él, que tengan información de primera mano, transparente, objetiva, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido en el gobierno trabajando. Así que la decimos como positiva. Ha sido una reunión bastante interesante, se organizaron grupos de trabajo y así en adelante vamos a venir con ellos justamente transmitiendo la información.
¿Cuáles fueron los puntos principales de la reunión que se mantuvo? Realmente los más importantes que amerita en este momento mayor cuidado, mayor atención por parte del gobierno electo, del gobierno entrante.
En realidad, varias preocupaciones, primero desde la parte social, la vacunación, que es un tema álgido que estamos viviendo en este país, y también todos los otros espacios. Nosotros como gobierno tenemos muchos espacios en los que hemos trabajado, los territorios, cómo se encuentra la ciudadanía, el tema del COVID, las pérdidas que hemos tenido, las evaluaciones y otros más. Son temas álgidos muy fuertes que el gobierno entrante los va a tomar y nosotros también, como le decía, ya hemos venido trabajando en ellos.
Usted justamente dice que han venido trabajando en ellos. ¿Durante cuánto tiempo han venido trabajando en la recopilación de esta información y qué acompañamiento han tenido, además de la PNUD, que obviamente ha estado desde el principio junto a ustedes en este proceso?
Bueno, hablando del proceso de transición, es a partir del justamente el 5 de febrero del 2021, cuando el presidente de la República emite el decreto donde se nombra el Comité Técnico de Transición, donde estamos tres instituciones, que es el Ministerio del Trabajo, Planifica Ecuador y la Secretaría General de la Presidencia. Una vez en este tema con el PNUD o con el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, hemos venido levantando esta información inicial. La parte administrativa, esta ya se entregó los resultados en la Presidencia de la República en conjunto con el PNUD, que es la fase del preempalme, que estuvo al frente Andrés Gish, nuestro ministro de Trabajo, y nosotros como otras instituciones también. Ya en la segunda fase hemos venido levantando, como Planifica Ecuador, es un obligatorio, digamos, evaluar el plan nacional. Siempre nosotros hacemos un seguimiento anual de las metas, objetivos y todo lo que se ha cumplido dentro del plan nacional toda una vida del presidente desde sus inicios, 2017-2021. Esta es una recopilación técnica que también en los próximos días y en las mesas de trabajo tendremos, porque aquí aterrizan programas, proyectos, indicadores y los objetivos hacia los que nosotros hemos ido trabajando. Igual, cómo se han ido cambiando por las emergencias que hemos tenido, el paro de octubre, luego vino el COVID, nosotros hicimos la primera evaluación, también ya fue entregada, y ahora estamos en la segunda fase de evaluación ya casi finalizada, en estos días estaremos entregando también. Así que ha sido un avance muy importante en colaboración con todos los ministerios y gabinetes sectoriales que están al frente de este espacio.
Cuando hablamos de la primera fase, hablamos de información de absolutamente todos los ministerios. Es de allí de donde se recopila esta información. ¿Cómo se procesa?
¿Cómo se procesa? Nosotros primero hicimos varias mesas de trabajo. Estuvimos muchos servidores públicos apoyando en esto. Y se trabajó con el Proyecto de Naciones Unidas PNUD en una base, en un sistema donde ahí está la primera información, donde está justamente la parte de cómo funciona la institucionalidad en el país. Ya la segunda fase, que es el empalme, como lo llaman ellos, porque además es una experiencia que se han venido trabajando alrededor de 27 países en el mundo, donde se usa esa metodología de transición, y sí, aterrizada en la realidad de nuestro país. Ahora ya para nosotros este trabajo es en una segunda fase donde la información técnica, donde aterrizan los territorios y los proyectos que hemos trabajado, los programas, como le decía, y todo lo que incluso se ha trabajado con las empresas públicas, gobiernos autónomos y las decisiones que se han venido tomando alrededor de solamente de la vacunación, de la parte social, de la recuperación de productiva y otros más que vienen en la mira del gobierno, y ellos tendrán la información de primera mano. Queremos que tengan esa información muy controlada y que ellos sepan de dónde partir. Es bueno tener una base de dónde partir para que ellos tomen mejores decisiones, la refuercen o también vayan construyendo lo que consideren sus objetivos y su plan nacional.
En esta segunda fase, justamente, como usted lo ha dicho, hablamos de el plan de gobierno del presidente Moreno. Ahora, plan que en muchos casos no se ha cumplido, no se ha concluido, ha quedado, digamos, a medias. ¿Qué va a pasar con lo que queda inconcluso? Porque el siguiente gobierno podría tener la opción de fortalecerlo, podría complementarlo de alguna manera, o podría empezar un nuevo proyecto, pero habría que tomar en cuenta cuáles son los recursos que se han destinado justamente para estos proyectos que finalmente no se culminaron, no terminaron.
Ahí es bueno considerar dos temas que se hace siempre en la planificación. No todos los proyectos inician y culminan en un periodo presidencial. Todo depende de las necesidades del territorio. Por ejemplo, yo puedo iniciar un plan social, un proyecto social en el caso de desnutrición infantil. Es algo que siempre va a estar presente y nosotros iremos paulatinamente atacando a que esto mejore, teniendo recursos financieros. También como las obras se van manejando, las infraestructuras, la parte petrolera, el tema de producción. Siempre todos el poder adquisitivo de la población va a tener una necesidad. La idea es saber cuántos recursos se ha invertido, ¿qué queda pendiente? Y nosotros como Planifica, por ejemplo, tuvimos proyectos de arrastre de los anteriores gobiernos que todavía no culminaron, que tuvimos que ir finalizándolos y a otros darles fuerza en la parte educativa también, por ejemplo, salud y otros más, y otros sí se han ido finalizando. Es igual, le va a pasar al señor presidente actual y su equipo, vendrán proyectos que ellos los ven en ejecución, otros ya finalizaron y otros todavía están en un proceso que demorarán unos años más en tener ese impacto en el territorio. Esto es un proceso desde la misma planificación, así que hay que entenderle muy bien la parte de los proyectos. Ellos tendrán cuánto se ha invertido en recursos y lo que está incluso pautado para que ese proyecto culmine en bienestar de la ciudadanía, que es lo que todos siempre hemos anhelado y que sea así.
¿Ustedes como Planifica Ecuador en este caso, en estos proyectos inconclusos, pueden dar recomendaciones al nuevo gobierno, al gobierno entrante, de cuáles son aquellos que deberían continuarse de manera urgente?
Totalmente, porque nosotros, como le decía, todos los años siempre vamos recopilando las metas. En este caso, iniciamos con 139 metas en todos los sectores. Estas han ido cambiando porque las metas pueden ir cambiando de acuerdo a las crisis, a las emergencias o a la misma realidad cíclica que tiene el país. Nada es estático, nada es que se queda parado. Nosotros podemos ver qué metas, si yo, digamos, voy a darle un número, si pensé llegar a 2,000 personas con el bono de desarrollo, pero con la emergencia tuve que llegar a 4,000,000 y más. Entonces, eso es un cambio de meta, pero no me cambie el objetivo, porque el objetivo es siempre que la ciudadanía esté bien. Entonces, sabemos que la recomendación que hagamos al señor presidente y su equipo, porque además es obligatorio para todos los presidentes en sus 100 primeros días presentar un plan nacional, y esto le va a servir de base para que él pueda presentar un plan nacional con nuevos objetivos, con nuevos ejes, con los nuevos indicadores, pero también que con una línea base que ya se ha venido construyendo en el país, y eso ha sido importante.
La idea es que empate con estos proyectos.
La mayoría sí, esperamos que sí, y obviamente vendrán mejoras porque sé que el señor presidente actual, quien ha sido nombrado, él tendrá una nueva planificación y siempre en pro del beneficio del país.
Ahora, en esta reunión el actual presidente Lenín Moreno reconoció que la mesa no queda servida, la famosa frase de inicio de su mandato, y que ahora vuelve a repetirse de alguna forma. no es tampoco una novedad para todos los ecuatorianos que palpamos pues la realidad, la crisis que estamos atravesando en estos momentos. Pero ¿hasta qué punto esta transición ordenada, transparente, este proceso de traspaso de información que se vaya a dar durante estos días puede de alguna forma ser tan positiva para el gobierno entrante que pueda de alguna manera encarar de mejor forma esta situación que vive el país?
Ha sido importante justamente la decisión de hoy. No es una mesa servida. Lo que nosotros hacemos es transparentar el esfuerzo que hemos hecho como gobierno, quienes estamos al frente en este momento, porque también somos ciudadanos. Uh-huh. Entonces, es decir, miren, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible adelantando este espacio, con pocos recursos, con un montón de situaciones críticas en el país, y sobre todo pandemia, que nadie se esperó, que cuando fue el paro de octubre y así inundaciones y otras más que se van presentando. Pero que es importante que ellos conozcan, y por eso hicimos 7 mesas de trabajo donde vamos a compartir con los ministros entrantes y quienes estamos saliendo para que ellos sepan sobre en base a qué van a trabajar. No es la mesa servida, esa frase para nosotros no es la ideal, sino es decirles, nosotros les vamos a dar la información y todo el esfuerzo que hemos venido trabajando. Nada es al 100%, pero sí en lo mayor posible, con toda la honestidad y franqueza de cómo hemos trabajado. Eso es lo que nosotros queremos que ellos reciban, saber que además son hermanos nuestros y ciudadanos que han estado aquí también trabajando y lo van a hacer. Entonces, lo mejor es que ellos tengan la respectiva información para que no comiencen en cero, sin saber a dónde van, qué hacer o qué hicimos en el pasado. Eso es importante y esa es una de las fuerzas del señor presidente con el gabinete actual.
¿Cuáles son los siguientes pasos? Hace pocos minutos el ingeniero Juan Carlos Holguín, líder del equipo de transición del presidente electo de Guillermo Lasso, comentaba que pues ya empiezan a trabajar con los gabinetes tanto del actual gobierno como del entrante, que ya inician en estos días, pero más o menos cómo está programado, cómo se van a dar estas reuniones, cuándo van a tener ya toda la información necesaria.
Nosotros vamos a empezar y esperamos así a partir del lunes. El lunes empezaremos ya las mesas de trabajo. Lo hemos definido con los otros miembros del comité, también con la presidencia, de las mesas que vamos a trabajar. Entonces es un vis-a-vis ministro, estaremos ahí. También los equipos técnicos de ellos como los nuestros, donde ahí se presenta toda la información gubernamental, obviamente de acuerdo a los sectores. Actualmente somos 4 gabinetes sectoriales, que es la parte social, seguridad, tenemos infraestructura, toda la parte de lo que nosotros necesitamos es saber cómo ellos se van organizando y qué información van a ir solicitando también de acuerdo a sus planes. Y lo que no está en la mira, decirles que esas recomendaciones nosotros las vamos a generar, porque además en el 2018 nosotros como política pública adquirimos los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de eso también se ha venido trabajando en proyectos. Y eso está a la visión a largo plazo del país, que va justamente orientada hacia el año 2030. Entonces esa visión a largo plazo es la que ha tenido un avance también y es importante saber cómo estamos trabajando a nivel mundial con todos los organismos internacionales y otros más.
Ahora, es decir, que vamos a trabajar durante las próximas 3 semanas, es decir, antes de que se dé la posesión del próximo gobierno. Van a ser 3 semanas de intercambio de información.
Así es, esa va a ser la información que se requiera y nosotros la daremos totalmente abierta, como les digo.
Importante, estaremos siempre al tanto de lo que se esté dando en esta transición de gobierno, que esperamos que, como usted dice, sea una transición ordenada, con información transparente para el bien de todo el país, porque el que le vaya bien al próximo gobierno, el que pueda afrontar los problemas que estamos atravesando en estos momentos, también son buenas noticias para todos los ciudadanos ecuatorianos. Le quiero agradecer a la licenciada Sandra Argotti, ella secretaria técnica de Planifica Ecuador, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Qué gusto saludarle y muchas gracias por la conversación, gracias por la oportunidad de decir lo que nosotros vamos a hacer en adelante, siempre por un país mejor, muy gentil.
Gracias a usted y muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Eres ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. En Mall del Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos siempre pendientes de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, te esperamos. Un concepto innovador para vivir un nuevo estilo de vida. I Am Beyond the Stars by Le Parc te ofrece una ubicación privilegiada en el centro financiero de la ciudad. Agenda ya tu cita al 098-854-6364 y visita nuestro showroom en la avenida República del Salvador y Moscú.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la Carta, Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, informó que durante el fin de semana pasado, más de 400 ciudadanos asistieron a fiestas clandestinas en sitios reducidos y sin cumplir con las medidas de bioseguridad en la ciudad de Quito. Además, dijo que intervinieron 15 reuniones, 10 centros de diversión nocturna, 12 bares y una corrida de toros.
Logramos evidenciar que las infracciones administrativas que se desarrollan a lo largo de las nueve administraciones zonales del distrito han ido en función de evadir esta normativa, creando una nueva modalidad de fiesta clandestina que se llama amanecedero. Esto funciona antes de la restricción, llegan en lugares a quintas, especialmente en las afueras de la ciudad, otras en la propia ciudad, en la cual ingresan antes de las 8 de la noche. Incluso a veces irrespetan la restricción de movilidad, ingresan hasta las 9:10 de la noche y finalmente al día siguiente salen de estos lugares en estado completamente etílico y generando obviamente focos de contagio, porque estas reuniones, incluso algunas el fin de semana, se registraron por más de 400 personas en sitios totalmente reducidos, sin las debidas, obviamente, distanciamiento, no usan mascarilla, además de que no tienen ventilación adecuada y que sin duda, teniendo ya 3 cepas del virus, lo único que generan es colapsar el sistema sanitario, que, como usted bien lo mencionaba en el inicio de la entrevista, está totalmente colapsado, con más de 100 personas pendientes de una cama UCI que no han podido tener acceso a él.
En Notimundo a la Carta, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, aseguró que se debería analizar la posibilidad de incrementar las penalidades para que exista mayor compromiso y responsabilidad ciudadana, debido a que el aumento de contagios de COVID-19 ocurre en reuniones sociales no autorizadas. Escuchemos.
Sí, es que no es la manera de hacerlo. Mira, lo que está sucediendo es el colmo, que la gente se vaya a fiestas clandestinas, 400 personas, y evidentemente Gabriela hace un buen trabajo controlando en ese sentido y clausurando las fiestas clandestinas. Pero yo creo que debemos, y en esto hay que ver de qué manera legalmente se lo puede hacer, y es endurecer las penas para quienes salgan a reunirse, a armar fiestas. Yo no sé si en el Código Penal se puede, o de acuerdo al Código Penal, se puede hacer que esta gente pague con la cárcel, inclusive, la falta del respeto por el confinamiento. Eso es lo principal. Y ahora mira, Gigi, hay dos temas principales. Cuando tú tienes problemas de contagio, lo que tienes que hacer es que la gente tenga más tiempo, pues, para acudir a los locales comerciales, a la farmacia, al banco, al supermercado. Entonces, es un error en este momento mantener los horarios, mientras tú deberías extender.
Y en otra información, con 9 votos a favor, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este domingo el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización. Patricio Donoso, vicepresidente del Legislativo, explicó que con esta aprobación lo que resta es que el documento pase a conocimiento del Pleno del Legislativo para su debate. Escuchemos enseguida algo más de lo que dijo Patricio Donoso.
De la dolarización. Hay que defender la dolarización. Hemos aprobado en el seno de la Comisión de Régimen Económico el informe del proyecto de ley inherente a la dolarización y a la autonomía del Banco Central. Lo que corresponde ahora es remitir aquel informe aprobado a la Presidencia de la Asamblea para que éste a su vez convoque a todos los legisladores al plenario y pueda debatirse en forma definitiva este proyecto en defensa de la dolarización. Hay que defender la dolarización.
Este lunes, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador anunció una paralización de su servicio. Abel Gómez, presidente de este gremio, aseguró que la suspensión de actividades será por 48 horas y que la misma podrá radicalizarse si no reciben una respuesta al pliego de peticiones que presentaron al gobierno nacional. La movilización se dará por el reclamo de los transportistas por el incremento del combustible, del diésel concretamente. Hoy se cumplieron las primeras 24 horas de esta paralización.
Y tomen en cuenta que desde las 17 horas del martes 20 de abril, el servicio de agua potable será suspendido en 9 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo con la información del municipio, el corte del servicio se debe a trabajos de interconexión hacia la planta de tratamiento de agua potable Paluguillo. Las parroquias que no tendrán el servicio de líquido vital son las de Cumbayá, Tumbaco, Cuembo, Pifo, Tababela, Checa, Yaruquí, El Quinche y Guayabamba. Recuerden que eso es desde las 17 horas de mañana, martes 20 de abril, para que lo tomen en cuenta.
Y antes de concluir, amigos, queremos compartir con ustedes un comunicado oficial de la Cancillería que acaba de emitirlo en este momento. La Cancillería informa que las menores ecuatorianas de 3 y 5 años de edad, respectivamente, que fueron abandonadas por traficantes de personas en la frontera entre Estados Unidos y México, fueron finalmente reagrupadas con su familia el pasado 17 de abril. La Cancillería ratifica su compromiso de continuar trabajando en coordinación con las instituciones competentes para la prevención de la migración riesgosa de ciudadanos ecuatorianos, especialmente los niños, niñas y adolescentes. Esta noticia hace referencia a esas imágenes desgarradoras que fueron difundidas por la televisión hace un par de semanas atrás, en la que se apreciaba a coyoteros, como se les denomina, dejando caer a las niñas al otro lado del muro que divide a México de los Estados Unidos. Finalmente han sido reagrupadas con su familia. En buena hora. Con esto ponemos punto final, amigos oyentes, a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y recuerden que mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.